Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, que le está pegando al pai-pai, que vamos, esto parece que es un cuentakilómetros, es algo verdaderamente.
Creía que iba a decir usted al vino, buenas noches, don César, me falta poco, también se lo digo.
Que ya me imagino que debe hacer un calor infernal, vamos, de esas tierras. ¿De dónde viene usted? O sea, se lo digo sinceramente.
Hace tanto calor, don César, que me estoy acostumbrando.
Sí,
me estoy acostumbrando, claro. Incluso al final supongo que la capacidad del ser humano para adaptarse es tremenda. Y estoy a punto de darme al vino también. No me doy porque, claro, ya lo que faltaba, ¿no? Beber vino cuando hace calor pues no es lo más recomendable. Aunque un tintito de verano en un momento dado pues puede entrar por el gaznate bien. Siempre después del despegamos, ¿eh? Si bebes, no conduzcas, que decía... Que decía un ciego, que también es tremendo.
Que decía,
¿no?,
un ciego que la cosa era gorda.
Claro, el problema no es que bebiera o que no bebiera, es que si eres ciego tampoco conduzcas, ¿no?
Exacto,
sería altamente recomendable.
Bueno, ¿cómo sería ese anuncio? Que quien lo decía era Stevie Wonder, además.
Sí, sí,
si bebes, no conduzcas.
Sí, sí.
Que en el programa de fin de año de ese año en Radio Televisión Española aparecieron tres o cuatro con unas gafas negras diciendo si bebes no conduzcas. O sea, aquello se hizo popularísimo y, como usted dice, era un inmenso absurdo, porque si era un ciego, ¿qué pasa? Que no bebía y conducía.
En fin, pensaban el vino también. Yo no sé si usted bebe allí vino canadiense o algún amigo.
No se me ocurriría jamás, vamos, ni por recomendación.
Es que le ha puesto un arancel ahora a Estados Unidos Donald Trump al vino canadiense. Y digo, pues si ya estaban comprando poco vino canadiense en Estados Unidos, pues ya van a dejar de comprarlo absolutamente. Ha dinamitado Donald Trump. Ha esperado al final del mundial.
Pues,
y ha dicho, venga, otra vez a lo mío, ¿no?
Le voy a decir a usted.
Dígame.
Que no recuerdo haber visto en todos los años que he vivido en Estados Unidos, de unos meses o ya toda la vida como ahora, una sola botella de vino canadiense. O sea,
palos de hockey tampoco, ¿no? Palos de hockey tampoco adquiere usted en el supermercado.
Palos de hockey tampoco, pero vino canadiense jamás. Se vende... Hombre, incluso a veces hay quien me dice que encuentras vino español, pero se vende italiano, se vende algo de francés, se vende argentino... Se vende chileno. En el caso del argentino y el chileno es para partirte de risa, porque ponen como denominación de origen denominaciones francesas,
¿sí?
Sí, entonces tú ves que ponen Malbec, Cabernet Sauvignon, etcétera, etcétera. Y luego pone hecho en Argentina, que verdaderamente...
A lo mejor la uva original sí era Cabernet, pero claro, luego ya si está hecho en Argentina, luego hay mucho fraude con el vino granel. Sucede lo mismo que con el tema del aceite. Hay muchísimo fraude y se vende pues con un producto que en realidad no es. A usted le ha pasado, lo ha comentado aquí en alguna ocasión, compra un aceite de oliva en Estados Unidos y bueno, pues lo más parecido que hay al aceite de oliva pues es realmente un champú de eso de camomila que le echamos a los niños cuando eran pequeños, ¿no?
Hay aceite de oliva que es bueno, pero ya adelanto que es español, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Y además es español, envasado en España, traído de España y que yo lo he probado, ocasionalmente lo compro y es muy bueno, aceite de Siria, que es de los mejores aceites de oliva del mundo, junto con el español, porque incluso de los italianos no te puedes fiar, ¿eh? Pero el que es español y el que viene de Siria es un aceite bastante aceptable,
y luego
sobre todo el español.
Hay cooperativas españolas que cogen aceite marroquí y lo venden en Estados Unidos como si fuera español.
Bien. Vale.
Eso también es otro de los grandes fraudes, por eso hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué estamos hablando del vino en empezar el programa? No es porque nos vayamos a dar al vino don César y yo, sino
no,
que bueno,
no,
básicamente ha terminado el Mundial. Es un Mundial en el que, bueno, pues lo han organizado Estados Unidos, Canadá y México, que son tres países además que están negociando el TIMEC. El TIMEC es el acuerdo comercial de por antonomasia que hay entre Estados Unidos, Canadá y México.
Por cierto, discúlpeme que haga un paréntesis, perdóneme, se va a quedar usted sorprendido, menos mal que le pillo sentado, pero tengo que hacer una referencia de nuevo al Mundial de Fútbol, porque estoy verdaderamente abrumado, pero abrumado, de ver cómo la prensa mundial, y cuando digo es mundial, es decir, la británica, la francesa, la alemana, en fin, la de todo el mundo, pone a la selección argentina cual no digan dueñas. Bueno, es más, ha habido hasta algún miembro del Parlamento británico, Parlamento británico, diciendo que desde el principio el Mundial estaba amañado para que lo ganara Argentina, que le hicieron ganar partidos que efectivamente los tuvo que perder, que tuvo arbitrajes que no pensaban nada más que en que Argentina ganara la Copa.
Especialmente final, el de Egipto. El de Egipto fue un robo a mano armada.
Exactamente. Y que al final, pues lo que sucede es que la Copa ya se sabe que la perdió, lo cual debió de ser una enorme desilusión para el boss del capo de la FIFA,
Infantino,
del que se suele decir que su princesa se llama Messi. Yo esto no lo sabía, pero me estoy enterando en los últimos días de cosas. No pensaba yo que el mundo del fútbol era tan interesante. Se parece al Padrino, realmente. Y entonces, pues la princesa de Fantino, que es un señor que se llama Messi, bueno, aparte de que es un fraude en multitud de cosas, y parece que el fraude viene desde hace muchísimos años, cosa que yo ignoraba también, bueno, pues resulta que estaba totalmente amañado. Esto ha sido denunciado por miembros del Parlamento Británico de manera documentadísima. Pero lo que ya me ha dejado pasmado es un vídeo que a mí me gustaría saber hasta qué punto obedece a la realidad, donde se ve a Messi con varios jugadores de la selección argentina preocupados porque están dopados y se puede descubrir. Y entonces Messi les dice, nada, no os preocupéis y vosotros a jugar. Yo quisiera que esto se aclarara, porque si encima de la manera tan sucia y tan asquerosa que jugaron durante todo el Mundial, porque claro, yo el Mundial no lo he seguido, pero de pronto me entero de que en tal partido hicieron esto, en tal otro lo otro, los arbitrajes eran escandalosamente favorables, etcétera. Encima iban dopados, esto ya es el remate. Pero claro, ya la nota final es que los fuegos artificiales para dar la copa eran en blanco y azul, o sea, los colores de la selección argentina. Aquí estaba más que amañado para que ganara Argentina. Claro, la respuesta que yo he visto en la prensa francesa, en la prensa alemana, en la prensa británica, no le hablo ya de países de Asia, Hispanoamérica y tal, es una descalificación de la selección argentina verdaderamente impresionante. No, yo no recuerdo haber visto cosa parecida, nunca he seguido el fútbol, pero hombre, en alguna ocasión he podido, recuerdo una vez a mi padre diciendo que en un mundial le habían robado a Alemania la copa para que ganara Italia y cosas así. Recuerdo algún caso, pero una reacción así, unánime de la prensa, diciendo esa gente es una selección de cerdos, de marrulleros, de gánster, de canallas, de agresores, y encima el Mundial estaba amañado para que lo ganaran y no lo ganaron, no recuerdo haber visto cosa igual. Ni siquiera de referencias. Nunca.
Además es que, sí, además es que en el caso que comenta usted del Parlamento Británico, tiene más importancia porque no olvidemos todo ese contencioso en torno a las Malvinas. De hecho, cuando sacaron en su momento los jugadores argentinos el cartel de, famoso cartel que se había prohibido que pudieran hacer cualquier referencia a las Malvinas, pues se levantó una cierta ola de indignación dentro del propio Reino Unido. Todo esto se ha borrado gracias a esa final y sobre todo a la actitud de los propios jugadores de la selección. Yo llevo mucho tiempo viendo fútbol, usted lo sabe, don César, yo nunca he visto un partido como el de esa final, nunca he visto un partido de ese tipo. Ni siquiera en partidos los cuales, hay países donde no hay una tradición futbolística y a lo mejor se centran sobre todo en la fuerza y en las patadas. Aquello fue extraordinario y en buena medida ha conseguido España lo que no ha conseguido nunca, ni siquiera cuando ganó la Eurocopa y cuando ganó el anterior Mundial. Nunca ha sido así, ni siquiera en aquella Eurocopa de Luis Aragonés, donde yo creo que España hizo un fútbol extraordinario con jugadores además como un Torres, que luego se fue a jugar a Reino Unido, se fue a jugar a Inglaterra con el Liverpool, ¿no? El tema del amaño, bueno, pues siempre ha estado sobre la mesa. Hay que decir que aquí lo comentábamos en uno de los programas recientes, justo antes de empezar el Mundial, que la FIFA es un organismo corrupto por antonomasia. Cuando en su momento a Maradona se le hicieron los controles antidoping que se le hicieron, había intención de cargárselo porque Maradona fue uno de los pocos que le plantó cara a la FIFA. Esto hay poca gente que lo sepa. Había otros que le pasaban la mano por el lomo a la FIFA de forma recurrente, como ha sido Brasil tradicionalmente. Por eso Argentina siempre ha sido un país que, bueno, pues desde ese punto de vista, pues tenía pues muchos apoyos fuera, porque era el que se estaba oponiendo a la FIFA, y ha pasado de una cosa a la contraria, ser respaldado hasta el punto, sobre todo, como digo, el partido contra Egipto, pues fue un atraco a mano armada. Y bueno, pues la propia selección del árbitro para la final, que dejó jugar demasiado a Argentina, y que es un tipo que estuvo detenido porque había estado en una orgía con prostitutas, con drogas, y un tipo, bueno, pues que no es nada recomendable, sobre todo para llevar la batuta de un partido tan importante
al,
como la
al que se
mundial.
Le podía aplicar perfectamente, no claro. Digo que se le hayan aplicado, pero se le podía aplicar perfectamente la doctrina Epstein. O sea, no cabe la menor duda. El diputado este británico, para que no se me olvide, se llama Galloway.
Sí.
Y Galloway ha publicado una serie de posts en X, el antiguo Twitter, verdaderamente escalofriantes. Y él asegura que el Mundial estuvo amañado desde un principio para que se lo llevara a Argentina y que les salió mal, con lo cual evidentemente la cosa es así. Y luego he captado a algunos argentinos en Twitter haciendo un llamamiento a que la gente deje de seguir mi cuenta, lo cual, lejos de intimidarme, me produce un inmenso placer, porque esto quiere decir que efectivamente la verdad le sigue molestando a determinadas personas, pero a la gente a la que le molesta me encanta que se sientan molestos.
Ya era grave que criticáramos a Milei si nos metemos con la selección.
Milei es un desgraciado comparado con la selección, ¿no?
Ya se terminó absolutamente, ¿no? Bueno, mañana pero, vamos a hablar un poquito también.
No le interrumpo más, ¿eh? No, discúlpeme mañana, usted y además...
Mañana
este
vamos a hablar precisamente de Argentina, porque ha habido ahí un reglamento, un decreto laboral que todavía tengo que peinar un poco. Hablábamos don César y yo antes del programa, porque bueno, pues ha habido ahí una reforma laboral un poco sui generis y quiero mirármela bien para poder mañana hacer un análisis de la misma. En este momento estábamos hablando en relación con el Mundial precisamente a esa alianza entre Canadá, entre México y el propio Estados Unidos, países organizadores, y que también están negociando ese acuerdo TIMEC, ese acuerdo comercial. El TIMEC es pues, un acuerdo de libre comercio entre los tres países y en estos momentos esas negociaciones se encuentran en un periodo muy crítico tras la primera revisión conjunta obligatoria. ¿Por qué? Porque en lugar de renovar el tratado automáticamente por 16 años, Estados Unidos lo que decidió es mantenerlo bajo revisiones anuales, con el objetivo pues, de ir apretando a Canadá y a México constantemente e intentar sacarles concesiones, no en el ámbito económico, sino en el ámbito sobre todo geopolítico. Ya sabemos que la Casa Blanca, sobre todo en la segunda administración Trump, utiliza la amenaza arancelaria para esta cuestión, ¿no? Entonces, aunque el acuerdo... México y Canadá proponían llegar a un acuerdo y que estuviera vigente hasta el año 2042, pues de momento Estados Unidos no quiere al respecto. ¿Y entonces qué ha hecho después del Mundial? Bueno, pues ha anunciado Estados Unidos que va a poner unos aranceles a los productos canadienses. Pero no a todos, a algunas categorías entre las cuales pues, se encuentran el vino, los palos de hockey, ya sabemos que el hockey sobre hielo es uno de los deportes importantes en Canadá, el cemento y algunos otros materiales. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Bueno, pues para que vean hasta qué punto, eso es un tema propagandístico, no se aplica a productos energéticos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le está comprando ingentes cantidades de petróleo pesado a Canadá, no se aplica sobre la potasa, otra de las materias primas fundamentales que compran las empresas norteamericanas, ni al pescado, ni a las tierras raras, los minerales críticos. Entonces, bueno, pues al final lo que tenemos es una batalla más entre el propio Donald Trump y Mark Carney, que enfada a Canadá sui generis, y luego también pues que quiere obligar de alguna forma a la Casa Blanca a Mark Carney a que rompa los recientes acuerdos que ha firmado con China, porque Mark Carney, además de ser un globalista desorejado, además de ser uno de los padrinos de la soga verde en su vertiente financiera, pues es un tipo inteligente y lo que ha hecho nada más convertirse en primer ministro es irse a China y negociar con China una serie de acuerdos. Entonces, bueno, veremos hasta qué punto todo esto afecta a esa negociación del acuerdo TIMEC, un acuerdo que a quien beneficia notablemente es a Estados Unidos, y hay que decirlo así, porque Estados Unidos tiene fábricas de empresas en México, prácticamente en la frontera, lo hemos comentado más de una vez, y en el caso de Canadá, pues adquieren productos muy relevantes. Entonces necesitan estos países para tener sueldos más bajos y sobre todo pues para poder garantizar que tienes una inflación relativamente controlada en determinados ámbitos y también para comprar productos que de otra manera no tendrían. cual, bueno, pues la energía, el pescado, minerales críticos quedan fuera de todo ello. Y mientras tanto, pues sí.
Bueno, yo le puedo decir de nuevo, verá usted que hoy vengo yo especialmente metijón, pero le puedo decir que yo tuve una conversación en su día, estoy hablando de hace seguramente más de 10 años, con una persona muy importante de la administración Obama, una conversación, un desayuno. Me invitó a desayunar en California y era un personaje muy brillante de la administración Obama y lo había sido también en la administración de Clinton, que me dijo que Estados Unidos económicamente solo podía subsistir con cierta holgura en la idea de tener integrada totalmente en su economía al Canadá y a México. Canadá está totalmente integrada, todo el mundo dice que es el estado 51 de la Unión y en economía se estudia lo que se llama el efecto Canadá, o sea que eso es obvio. México, por supuesto, no, pero él me lo decía de una manera clarísima, es decir, aquí la única manera de que nosotros mantengamos una supremacía económica pasa por tener la economía del Canadá y la economía de México totalmente integrada a la de Estados Unidos. Decía integrada en vez de sometida, pero vamos, se entendía muy bien. Con lo cual...
Que es justo lo contrario de lo que está diciendo Donald
Trump. Exactamente. Con lo cual, de nuevo, queda de manifiesto hasta qué punto Trump va dando palos de ciego y seguramente de cómo imponerse con marrullería en el mercado inmobiliario de Nueva York sabe, pero vamos, lo que no está en los escritos. Pero luego, cuando entra en alta política, no tiene ni idea de lo que habla. Y, eso sí, tiene una serie de consejeros alrededor, áulicos, lo que yo llamo la corte judía de Donald Trump, que sí le dan muy buenos consejos para forrarse y para ganar miles de millones. Pero que eso tenga que ver con los intereses de este país es algo muy distinto.
Y luego es que cuando se hacen determinadas afirmaciones, si fácilmente son desmontables con los datos, pues no tiene sentido que las hagas. Estaba viendo esta mañana cuando preparaba el programa, digo, ¿qué es lo último que dijo Trump sobre México y Canadá? No les necesitamos. Bueno, fíjense si les necesitan.
Eso no es verdad.
Vamos a ver, en estos momentos, dato puro y duro, México es el principal comprador mundial de productos de Estados Unidos. El principal. Antes, ¿quién era Canadá? Claro. Claro. Por mucho que haya negociaciones, por mucho que haya dimes y diretes, al final Canadá y México se han entrelazado profundamente con los negocios, con las empresas norteamericanas. Hace solo 2 años México se convirtió en el país que más mercancía vendía a Estados Unidos por encima de China. Hace dos años.
Pero no solo eso, es que incluso, o sea, eso que está usted diciendo, eso no tiene discusión alguna. Esos son datos objetivos absolutamente irrefutables. Pero es que dentro del mercado de trabajo, y aunque esto les pueda doler a mis amigos cubanos de Miami, el más del 80% de los hispanos de este país son mexicanos. Es decir, de esos más de 70 millones, que se dice pronto, de hispanos que hay en Estados Unidos, más de 60 son mexicanos. Los mexicanos surten de mano de obra barata a este país. O sea, que poquitas bromas, porque los agricultores de California y los que no son agricultores de California, sin esa inmigración masiva de México, lo tienen muy crudo.
Claro, claro. Si es que, vamos a ver, México está comprando además productos agrícolas de Estados Unidos. Además, están comprando maíz, están comprando carne, están comprando combustible, porque México no tiene capacidad de refino, entonces aunque tenga petróleo, pero no puede refinarlo y por lo tanto está comprando a Estados Unidos. Y luego Estados Unidos está comprando a México bienes al año por valor de 360.000 millones de dólares, que es una absoluta barbaridad. Es decir, Estados Unidos compra más bienes a México que a China.
Claro.
Dato absolutamente, bueno, pues demoledor. ¿Qué sería lo natural? Pues que llegaras a un acuerdo. ¿Cuál es el problema? Que Canadá, además de llegar a un acuerdo con Estados Unidos, y México también, lo que pasa es que Sheinbaum tiene menos capacidad de maniobra seguramente la que tenga Mark Carney, pues Canadá quiere hacer también negocios con China y en ello estamos, ¿no? Y por eso, pues hoy es noticia también la guerra arancelaria de nuevo, Donald Trump que se la saca de la manga. Y también con la guerra Hormuz, 11 días ya, algunos siguen hablando de alto el fuego. Yo, señores, 11 días de bombardeos, yo creo que ya hablar de alto el fuego es una entelequia, aunque es verdad que Irán afirma haber recibido nuevas propuestas de mediadores, con lo cual mientras que está atacando Estados Unidos también estaría enviando nuevas propuestas a Irán para llegar a algún tipo de acuerdo.
Bueno, es que no se imagina usted el trauma que está significando que haya muerto
Ese es el tema.
Pocos, pero evidentes, claro, soldados americanos.
Ayer lo comentábamos. Ese es un antes y un después. Cuando llegan los ataúdes...
Que estamos hablando de pocas bajas, gracias a Dios.
Es 17 decir, estás hablando, en estos momentos, sí.
Claro, estás hablando de muy pocas bajas. O sea, si aquí se produjera en un momento determinado que empiezan a llegar docenas o centenares o miles de cadáveres, este país realmente iba a pasar por una situación muy, pero que muy complicada, ¿eh? Porque la gente está harta de los muertos de las últimas casi tres décadas.
Todos los fallecidos de Estados Unidos, los soldados norteamericanos, ha sido porque estaban en alguna base, sobre todo en Kuwait, ayer lo comentábamos, en alguna de las bases de Oriente Medio, y cuando ha atacado una base militar Irán como respuesta a los bombardeos de Estados Unidos, pues algunos de ellos han fallecido, y luego en accidentes que se han producido cuando se estaba realizando algún tipo de traslado, incluso, bueno, pues en algunas ocasiones algún caza que otro, pues también sufre algún tipo de siniestro, aunque no sea atacado. En estos momentos, además, hemos vivido la última noche ola de bombardeos en Made in USA. Además, el CENTCOM, el Comando Central de Estados Unidos, publica todos los días un comunicado asegurando que ha golpeado capacidades marítimas, sitios de lanzamiento de misiles y drones, sistemas de defensa aérea iraníes. Es impresionante pensar cómo Estados Unidos, durante un pseudo alto el fuego, puede estar 11 días bombardeando las capacidades de defensa iraníes y no acabar con ellas. Esto es una pregunta que nadie se hace. Claro. Bueno, ¿por qué no acabas con ellas, no?
Esto también está provocando que parlamentarios de otros países, porque aquí los congresistas, salvo Macy, parece que están callados como ramonetas, pero parlamentarios de países europeos estén diciendo, oiga, para haber destruido totalmente la capacidad militar de esta gente, les están pegando unas cruzadas como para estar inquietos, ¿no? O sea, ¿no habían ustedes destruido todo? ¿No habían aniquilado todo? ¿No habían ganado la guerra más de 15 veces? Pues no lo parece.
Y sobre todo porque las respuestas de Irán, no solo están causando bajas, sino que están destruyendo capacidades militares notables, sobre todo de defensa de algunos países, Bahrein y Kuwait. Lo repito mucho, pero son los dos principales centros o dianas de los ataques de respuesta iraní. De hecho, Irán ha golpeado instalaciones de Amazon en Bahrein. Ya hemos comentado aquí que una de las estrategias de Estados Unidos era poner granjas de servidores, centros de datos de las empresas de Silicon Valley en Oriente Medio. Y bueno, pues ya desde el minuto uno de la guerra los considera el ejército iraní como uno de los objetivos también, objetivo militar también. Y bueno, pues han realizado un ataque a la Guardia Revolucionaria, atacando la infraestructura central de datos de Amazon en Bahrein con misiles de crucero, ya no solo con drones, pues en eso estamos, ¿no? También misiles contra Kuwait, ha habido ataques a Jordania, han destruido un radar antimisiles y un caza F-15. Y bueno, yo creo que la noticia más relevante de todo esto, porque al final pues llevamos con este intercambio de golpes, como digo, 11 días, Irán ha tardado en contestar, tardó en contestar bastante, es que los hutíes se han anunciado que bloquean el tráfico marítimo, claro, de Arabia Saudí, y claro, bueno, pues este era uno de los riesgos, lo comentábamos al final de la semana pasada, ya no solo es un problema de exportación de petróleo, sino también de exportaciones de otro tipo de bienes. El bloqueo del Mar Rojo es derivado, ¿no?, de que Arabia Saudí pues sigue atacando la capital de Yemen en medio de todo este proceso, y se prohíbe, los hutíes prohíben la navegación para los buques sauditas, que va a entrar en vigor de inmediato, han dicho a última hora del día de ayer, y bueno, pues es un embargo marítimo. Hay que decir que los hutíes llevan mucho tiempo denunciando cómo Riad endurece el bloqueo aéreo y limita las importaciones marítimas a través del puerto de Al Udeida, en el Mar Rojo, que es un punto de entrada muy importante para la ayuda humanitaria que ingresa a las áreas controladas por los hutíes en el Yemen. Y Arabia Saudí pues lleva estableciendo ahí una serie de controles que evitan que lleguen estos materiales. Y bueno, pues esto afectará y está afectando ya a los precios del petróleo, pero afectará al suministro de petróleo, sobre todo procedente de Oriente Medio. Es decir, que Arabia Saudí, para evitar Hormuz, lo que hacía era utilizar un oleoducto este-oeste, que hacía que, bueno, pues sacara el petróleo, no todo, pero una parte del que sacaba antes por Hormuz, a través del estrecho de Bab al-Mandeb, y ese es el territorio que están ahora bloqueando los hutíes de Yemen. Insisto, solo para los buques saudíes, solo para los buques que lleven o que traigan mercancía para Arabia Saudí. Estaríamos hablando de unos 4 millones de barriles diarios aproximadamente, que dejarán de suministrarse y, por lo tanto, pues más presiones sobre un mercado petrolero. He estado mirando las reservas de Estados Unidos, porque claro, todo esto se sostiene porque Estados Unidos sigue liberando reservas. A Estados Unidos le quedan 43 días de reservas de petróleo.
No es para dar saltos, ¿eh?
Es tremendo esto, ¿eh? Eso, el mínimo de 43 años, 43 días, apenas 19 millones de barriles de colchón por encima del nivel operativo mínimo. Y bueno, pues aproximadamente 6 millones de barriles por día de capacidad global de refino también están fuera de servicio, con lo cual, cuidado con el precio de los combustibles, que este es el gran riesgo y el gran problema, el precio del combustible, no tanto el crudo. Aquí sucede un poco, salvando las distancias, como con las tierras raras. Una cosa es extraerlo y otra cosa es refinarlo. Si no lo puedes refinar, por mucho que lo tengas que extraer, lo tienes que llevar a refinar a otro sitio. Y en estos momentos la capacidad de refino se ha reducido globalmente, no solo por el tema de Hormuz y por los ataques de Irán y Estados Unidos, esos ataques y respuestas, sino también porque Rusia ha sufrido en sus refinerías por parte de una Ucrania que, con la ayuda de Occidente, pues también ha golpeado ese refino, ¿no? Bueno, ¿y qué me dice de lo de Cuba, no? De lo del Departamento de Estado, Marco Rubio está on fire, don César. Marco Rubio, yo no sabía que Cuba quería invadir Estados Unidos. Esto me lo tenía que haber contado usted antes, don César. Usted que está allí por Miami y tal. Cuba ahora resulta que quiere anexionarse a Estados Unidos y ha estado mandando espías. Esto parece un chiste, pero es que el Departamento de Estado de Estados Unidos es un chiste. Washington acusa a Cuba de respaldar una ola sin precedentes de terrorismo de izquierda en Estados Unidos. Yo esto no sé, don César, si usted lo ha visto sobre el terreno. Yo desde luego que no. Departamento de Estado señala en un informe a organizaciones cívicas, a los socialistas de Mamdani, el alcalde de Nueva York, que también sería un terrorista izquierdista peligroso comunista aliado al castrismo, y diciendo que además los cubanos se han infiltrado en las más altas esferas del gobierno. Vaya película, ¿no?, dirán algunos. Pues sí, es una película. Dice textualmente el informe, para que vean que no exagero: Cuba ha infiltrado las más altas esferas del gobierno de Estados Unidos, ha reclutado y cultivado generaciones de activistas estadounidenses y ha respaldado una ola sin precedentes de terrorismo de izquierda en suelo estadounidense.
Esto no se lo cree Marco Rubio ni la cocaína que almacenaba el cuñado en casa. Cuando vivía, por cierto, en la casa del cuñado. ¿Eh? O sea, Rubio. Esto no hay quien se lo crea. Fue cuando empezaron luego a llamarle Narco Rubio. Con sí, muy mala uva, muy mala baba, hay que reconocerlo. Eso no se lo cree ni borracho. Es decir, vamos a ver, los cubanos han tenido espías en Estados Unidos. Por cierto, yo diría que casi el 100% de las ocasiones, aprovechando la credulidad del exilio cubano. Entonces llegaba el espía cubano, decía: ¡estoy harto de Fidel! Lo fichaban inmediatamente, como fue la famosa Red Avispa. Y a partir de ahí, vamos, iban informando a La Habana hasta de la marca de ropa interior que tenía más canos.
O sea, a ver si es que están poniendo bombas en los puros.
Pero lo otro, vamos, eso no se lo cree Marco Rubio y hay que estar muy enloquecido para creérselo. Eso es como cuando Trump salió el día de la independencia diciendo que el problema de este país es el comunismo. Que el Partido Comunista...
Va todo por ahí, ¿eh? Va todo por ahí.
Ya lo sé, pero es que el Partido Comunista de Estados Unidos tiene los mismos afiliados que el Partido Comunista Español, prácticamente a la unidad, con un país que tiene casi 10 veces más población. Y fíjese usted lo que pinta el Partido Comunista en España, imagínese en Estados Unidos.
O sea, yo tengo por ahí, don César, guardada la camiseta de Tom Morello, el guitarrista de Rage Against the Machine, que salía ahí la Odie y el martillo. Si me la pongo, pues directamente también me van a meter en la trena.
Sí, claro,
y me van a acusar, claro, de ser un peligroso terrorista. Vamos a ver, no se trata ya de presentar el argumento. Esto es un poco parecido a lo que comentábamos ayer de China, porque todo viene del mismo sitio. Es la misma estrategia, el mismo relato. ¿Verdad? La cuestión no es que lo digan, es si cuela. Claro, sí, yo entiendo, claro, que prepares el relato, ¿no? Dice, bueno, pues nos vamos a quedar con Cuba. Había algún oyente despistado en las últimas horas que me decía, bueno, ¿para qué quiere Estados Unidos Cuba? Estados Unidos lo que quiere es, bueno, pues mantener el régimen corrupto y manejarlo desde fuera, como es evidente, y tienen que vender un relato de que va a haber algún tipo de operación de limpieza, porque si no, Marco Rubio no va a poder salir a la calle porque lo van a correr a gorrazos. Pero los argumentos son tan peregrinos, pero es que esto es la segunda legislatura de Trump o el segundo mandato de Trump. ¿Usted no recuerda cuando decía que por el Caribe venía la cocaína a través de Venezuela? Que yo ya llegué a un momento en el que empecé a dudar incluso de mis propios datos. Digo, bueno, a ver si va a venir cocaína a través de Venezuela. ¿Qué va a venir la cocaína a través de Venezuela? No, es que viene el fentanilo. Que no, señores, que no viene por ahí. Que viene por el otro lado del mar, que viene a otros países. y aquí lo desmontábamos. Y ya, o sea, a mí me da un poco de pereza, pero es que claro, luego uno analiza un poco los grandes medios de desinformación masiva, que al final pues un poco nuestro trabajo también es intentar separar el grano de toda esa paja, y dice, oiga, pero esto está colando. Este mensaje realmente está calando, colando y colando. Es que los argumentos son tan absolutamente peregrinos y falaces. Pero es que eso es el Departamento de Estado de Estados Unidos, de Marco Rubio. Me acuerdo yo un montón de don César, de Anthony Blinken, que le hemos dado hasta en el DNI, al lado de Marco Rubio. Bueno, es un estadista, es un estadista de primer orden. Anthony Blinken, qué menudo papelón.
Sí, sí, sí.
Y le hemos aquí cuestionado, hemos cuestionado toda la política exterior de Estados Unidos. Mire, yo sí he hecho la vista atrás, me da mucha pena y mucha lástima, porque es decir, oiga, ¿se podría hacer peor? Se está haciendo peor. Se está haciendo peor. Este informe del Departamento de Estado no se sostiene por ningún lado. Pero forman parte de ese marco retórico fijado ya la semana pasada por el propio Rubio en Washington, que es resucitar la teoría de otro tiempo, volver a la caza de brujas de McCarthy, agitar el fantasma del comunismo en un momento en el que dice comunistas, ¿dónde hay comunistas? Además, recuperando ese modus operandi de los años del telón de acero. Oiga, que ese mundo no existe. Que no existe ya. Hay periodistas españoles que siguen pensando que existe. Me consta. Que siguen todavía en esa tesitura. Pero oiga, con este relato se intenta pastorear a la sociedad norteamericana. Un relato que nadie con un mínimo de capacidad mental cree fuera de Estados Unidos y que está por ver si realmente cala dentro del país norteamericano. Esa es mi gran duda. Pero es que si el Partido Republicano fracasa estrepitosamente las elecciones de midterm, el relato va a ser ese, don César. Son los chinos, son los cubanos, son los comunistas, los peligrosos comunistas.
Sí, 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 los peligrosos comunistas.
Claro.
Bueno, vamos a ver, es que esto es un delirio. Vamos a ver, en este país, efectivamente, la gente se cree que hay una izquierda y una derecha. En este país no existe la izquierda en el sentido de lo que es la izquierda. Es decir, tú tienes un partido demócrata que está preso de la agenda globalista como buena parte del Partido Republicano, claro. Y ese Partido Demócrata efectivamente pues está por el lobby gay, está por el feminismo desorejado, está por el aborto sin límites, etc. Eso es verdad. Pero el Partido Demócrata tiene de izquierda en términos de sanidad, de educación, de protección de los trabajadores, etcétera, lo que yo tengo de turco. El Partido Demócrata puede estar incluso más a la derecha que el Partido Republicano, según en qué cuestiones. Este país no tiene una izquierda, no ha tenido un Partido Socialista nada más que algo antes de la Primera Guerra Mundial. Claro, aquí resulta de pronto el Partido Demócrata te avanza, yo qué sé, con la liberalización todavía más del aborto, y resulta que son comunistas. Claro. Usted no tiene ni idea de lo que es el socialismo, buen hombre.
Y luego se cogen figuras como la de Mandani, por ejemplo, y además con brocha gorda. Vamos a ver, ¿saben ustedes lo que acaba de hacer Mandani en Nueva York? Mandani lo que ha hecho ha sido ayudar a los pequeños negocios de Nueva York. Y ha retirado burocracia.
Lo que es lógico, por lo
menos. Ha retirado un montón de barreras burocráticas, administrativas que había para que los pequeños negocios de Nueva York, que están siendo fagocitados como en todo el planeta por las grandes corporaciones, pues puedan desempeñar su labor y cumplir una labor y un servicio no solo económico, sino también desde el punto de vista social. ¿Eso es comunista? ¿Eso es comunista?
Pero vamos a ver si en este país, si es que son cosas terribles. En este país no hay un servicio de sanidad público. Es que eso en Europa, hasta los partidos más de derechas y más reaccionarios, no lo discuten. Aquí no ha sido capaz de hacerlo ni el Partido Demócrata con Obama. ¿Por qué me están hablando a mí de socialismo en los Estados Unidos? Que de pronto a cualquiera se le ocurre la más mínima medida social y te sale siempre un loco diciendo ¡eso es comunismo! No, usted no tiene ni idea de lo que es el socialismo. Habrá podido venir huyendo de Cuba, cosa que yo comprendo y respeto. Usted no tiene ni idea de lo que es un... Vamos, no el socialismo, el comunismo, ni siquiera de lo que es la socialdemocracia. Sí que cuando hay gente que en Europa te dice que el Partido Demócrata es socialdemócrata, ¿pero qué va a ser socialdemócrata el Partido Demócrata? El Partido Demócrata, en términos reales de lo que es la socialdemocracia, qué es la educación, qué es la sanidad y qué es la protección de los trabajadores, está a la derecha de la derecha más casposa que te puedas encontrar en Europa. Y esa es la realidad, y lo demás es no querer darle vueltas. Y no, el peligro es el comunismo. ¿Pero qué comunismo en este país? ¿De qué?
Cuando además estás atacando de forma sistemática a un país que quería negociar contigo desde el minuto uno, cuando te has bajado los pantalones hasta los tobillos y estás siendo sodomizado por el gobierno de Israel, cuando constantemente además has iniciado una pelea arancelaria calificando a los demás países, bueno, pues prácticamente de un latrocinio institucional, cuando realmente lo que estás haciendo es comprarles productos porque tú mismo has destruido tu propia industria. El otro día Jamie Dimon, el de JP Morgan, el gran consejero delegado de JP Morgan, en un evento además del Consejo de Relaciones Exteriores, del globalista Consejo de Relaciones Exteriores, medio lloraba, ¿no?, y se lamentaba de que se hubiera producido una desindustrialización de Estados Unidos. Ustedes, banqueros, han desindustrializado a Estados Unidos. Ustedes han sido los primeros que a Bill Clinton le dijeron, oye, mete a China en la Organización Mundial del Comercio.
Pero claro.
Pero claro, las empresas y los ciudadanos de Estados Unidos están comprando productos fuera. Bueno, pues esto también es criticable, absolutamente todo. Y al final el problema es el comunismo, ¿por qué no? Porque no puedes admitir que el problema eres tú, que el problema es que tienes una crisis institucional, que el problema es que venías o llegaste diciendo que el anterior gobierno, que fue un absoluto desastre, lo fue, estableciendo además una serie de pautas en el famoso documento de seguridad nacional, donde además criticas todas las administraciones anteriores, y luego vas tú y cometes no los errores que han cometido los demás, absolutamente todos, y además en menos tiempo. Y entonces tienes que buscar enemigos externos. Entonces algún lumbreras habrá dicho, ah, pues igual que hicimos también en los años primeros de la Guerra Fría, pues ahí estamos. Luego en Europa, miramos Europa. Sale el canciller Friedrich Merz. Por fin, yo creo que lo ha hecho sin querer, admite que la crisis energética alemana en buena medida estalla por la falta de gas ruso. Bueno, pues bienvenido al club de la realidad, señor canciller Merz.
Habéis tardado, claro, en daros cuenta, claro.
Pero es que además lo ha admitido, pero para justificar el incumplimiento de sus promesas electorales. O sea, esto ha sido tremendo. Ha sido en el medio, unas declaraciones al medio alemán ZDF, le preguntan, oiga, ¿fue un error prometer tantas cosas durante la campaña electoral? Claro, el periodista incluso bueno, ¿no? En lugar de decirle, oiga, usted es mentiroso. Y entonces dice, no, es que ha habido muchos cambios que han transformado el escenario político. Dice, llevamos 5 años de guerra en Ucrania, nos encontramos en una situación difícil. La situación de Estados Unidos, vemos que bajo el liderazgo de Trump, Estados Unidos ya no apoya a la OTAN en la misma medida que lo había hecho durante décadas. Esto es falso, aunque se siga repitiendo constantemente. Dice, nos enfrentamos a un reto completamente diferente por parte de la República Popular China. Pues mira, el reto, señor Merz, es que China sigue siendo el principal socio comercial de Alemania. ¿Por qué? Porque los alemanes demandan bienes chinos. Y ya está. Sobre todo, la cuestión aquí es que China ha sustituido como potencia exportadora a Alemania buena medida porque Alemania no ha sido competitiva ni ha sido productiva y porque lleva estancada desde hace mucho tiempo y porque lleva viviendo del cuento gracias sobre todo a la financiación de los países del sur de Europa que con la entrada en el euro nos convertimos en clientes cautivos. Todo esto no lo dice el señor Merz, pero finalmente dice, y claro, nos ha afectado la persistencia de la crisis energética debido a la falta de gas ruso. ¿Cómo que falta de gas ruso, señor Merz? ¿Cómo que la falta?
Sí, esto claro, ha desaparecido el gas ruso.
Ha desaparecido. Un día Putin se levantó por la mañana y dijo, ya no doy más gas ruso. ¿Falta de gas ruso? Bueno, atentado contra Nord Stream, pero no solo. ¿No están ustedes aprobando paquetes de sanciones constantemente al respecto? Dice, no, es que no lo iba a vender Estados Unidos. Nosotros aquí hicimos números, ¿recuerda, don César?
Sí.
Hicimos números y dijimos, Estados Unidos no puede cubrir la demanda rusa, la demanda de gas europea que hace a Rusia no la puede cubrir. No dan las cuentas. Y no solo no dan las cuentas, sino que en estos momentos Estados Unidos está mandando el gas a Asia, no lo está mandando a Europa. Las compras asiáticas de gas natural licuado de Estados Unidos están en máximo histórico, se han triplicado respecto a febrero, mientras Europa ve caer sus importaciones procedentes de su principal proveedor, que ahora es Estados Unidos. No solo no había para todos, sino que se le venden a Asia. ¿Por qué? Porque paga más. Asia paga más que Europa. Merz, cuando se podían haber rellenado buena parte de los almacenes de gas para preparar a Europa para el siguiente invierno, en concreto Alemania, dijimos aquí, está actuando para sus jefes, él fue director de BlackRock en Alemania, está actuando para sus jefes y lo que está haciendo es alargando ese proceso para que luego a los alemanes les cueste más dinero comprar ese gas, porque todos los indicadores apuntan a un incremento del precio del gas. ¿Por qué nos están rellenando? ¿Por qué nos están rellenando? Bueno, pues ahora que hay que rellenarlos, hay que hacerlo a un precio absolutamente elefantiásico. Las empresas de servicios públicos europeas van a tener que pujar al alza precios spot de gas natural licuado. ¿Qué son los precios spot? Bueno, los precios spot son los que no se negocian a largo plazo, sino en el momento. Y cuando tienes que negociar un precio en el momento, el que paga más siempre, ¿quién es? China y la India. Entonces, China y la India están comprando gas natural licuado a Estados Unidos. ¿Esto forma parte del acuerdo alcanzado entre Trump y Xi Jinping en su momento? Yo no tengo ninguna duda, estoy seguro de que es así. Pero es que no lo quisieron anunciar. Los datos son estos. Todo el mundo sabía la demanda que iba a haber de gas. Todo el mundo sabía la oferta que iba a haber de gas. Y esto significa que cuanto más tiempo permanezca, sobre todo el gas natural licuado de Qatar, prácticamente indisponible, en medio de todo el follón con Irán, más probable es que suban estos precios spot al contado. ¿Qué está haciendo Europa para cubrir este problema, para cubrir este déficit del que nadie habla? Nadie habla de esto. O sea, lo normal sería que saliera ahora Europa, que saliera Friedrich Merz, que saliera von der Leyen y que dijera, Donald Trump ha incumplido su promesa. No lo van a hacer, porque estos son otros que tienen también los pantalones por los tobillos. Se van sodomizando como un tren, ¿de acuerdo? Sí. Cada uno con sus propias capacidades. ¿Y qué está haciendo Europa? Comprar gas a Rusia de la planta de Yamal, de gas natural licuado, lo contábamos la semana pasada. De tal manera que en estos momentos Europa está absorbiendo casi toda la producción de la instalación siberiana. Prácticamente todo. O sea, no es que falte gas ruso, señor. Rusia nos está vendiendo todo el gas que puede. Pero es que ustedes y sus amigos destruyeron el gasoducto Nord Stream. O mejor dicho, sus amigos se lo destruyeron en su cara.
Exacto, exacto, ¿eh? Exacto.
Y ustedes no dijeron ni mu. Y su predecesor fue a Estados Unidos, fue a hablar con Joe Biden y organizaron un enjuague para vender una idea de que había habido un grupo ucraniano con unos buzos. Señores, Estados Unidos. ¿Y luego qué sucede? Que luego hay momentos en los que, bueno, pues por la propia evolución del clima, por la propia evolución de los acontecimientos, cuando tú tienes una situación con un problema, con una crisis energética, si viene un incremento de la demanda o un problema de oferta, por el caso de la guerra de Irán, pues los problemas se agravan. La ola de calor de este verano en Europa, que es verdad que está haciendo más calor que otros veranos, está poniendo ya a prueba las costuras del sistema energético europeo. Miren, en Francia han reducido la producción de energía nuclear en lo que tiene que ver con la oferta eléctrica, la han tenido que reducir porque la ola de calor ha elevado las temperaturas de los ríos y, por lo tanto, ha limitado la capacidad de las centrales nucleares para utilizar ese agua en la refrigeración de los reactores. ¿Esto ha pasado más veces? Sí, ha pasado más veces. No es la primera vez que Francia tiene que reducir esa potencia de los reactores y limitar esa producción. ¿Qué pasa? Que en estos momentos Francia está exportando electricidad, entre otros, a Alemania, a pesar de esa reducción de la producción nuclear. Si estos episodios se vuelven más frecuentes, ¿qué alternativa hay? No hay alternativa. En el caso de Alemania, el Rin es navegable, es un río navegable. El Rin tiene millas, unas 800 de longitud. De hecho, es el mayor corredor de navegación interior de Europa. Y tiene una importancia crucial, sobre todo para el suministro de carbón, de gasóleo, mercancías, de Alemania y Europa Central en general. Bueno, pues en el momento en el que el Rin tiene problemas de caudal, como está sucediendo en estos momentos, pues también hay problemas también en esas cadenas de suministro. El Rin va desde el noroeste de Suiza a través de Alemania, Francia, Países Bajos, hasta el Mar del Norte. Y de hecho es uno de los más importantes corredores de transporte de productos petrolíferos. Entonces, si ahora hay lugares del río que son poco profundos y no pueden navegar todas las barcazas, barcazas que además no se cargan al máximo para que floten mejor, pues tienes un problema. Esto siempre ha sucedido, no es algo nuevo, pero ahora no hay respaldo. ¿Qué respaldo tienes? No tienes respaldo. Y la primera muestra de que se están dando cuenta de que han cavado su propia tumba o han cavado nuestras propias tumbas es que poco a poco, sin decirlo, lentito, van aflojando la soga verde. Ahora ya están diciendo que igual hay que dar marcha atrás en la reducción de emisiones. Mire, el comisario de Acción por el Clima, que menudo cargo, ¿eh? Comisario de Acción por el Clima, bien, ha dicho, estamos adoptando un enfoque más favorable para las empresas y, si se me permite decirlo, más inteligente. Es decir, que antes las políticas que habéis hecho no eran inteligentes. Evidentemente que no lo eran. Ahora la Unión Europea ha dado a conocer unas propuestas para reducir la reducción, parece un trabalenguas, para ralentizar la reducción de los límites de emisiones de gases de efecto invernadero de las empresas. Que yo no sé por qué se le siguen llamando al CO2 gases de efecto invernadero. Señores, el CO2 es lo que comen los árboles. Sí. Ayer se lo explicaba a mis hijos, ¿no? Yo digo, oye, papá, el CO2 es malo, ¿no? Digo, si no hubiera CO2 no habría árboles. Entonces se quedaban así mirándose entre ellos. Digo, eso si se lo decís a alguno de los maestros vuestros del colegio, a lo mejor le explota la cabeza, a lo mejor le pasa como en la cabeza de Homer Simpson, ese mono que hay con unos platillos, ¿verdad? Que hay un momento dado en el que a lo mejor ni siquiera puede utilizar los platillos. De hecho, se ha demostrado que cuando ha habido aumentos en países del nivel de CO2, ha habido más follaje, más verde, más árboles, ha habido un crecimiento sostenido, ¿no? Otra cosa es que esto pueda tener un efecto determinado sobre las temperaturas, que no lo estoy negando, pero vamos, plantear gases de efecto invernadero como si el CO2 fuera algo malo cuando es precisamente el gas de la vida de los propios árboles, pues es tremendo, ¿no? Seguimos hablando de descarbonización en medio de una guerra mundial para la obtención de recursos, hidrocarburos fundamentalmente. Eso es lo que estamos. ¿Dónde está Sánchez? Pues en Argelia. ¿A dónde se ha ido? A Argelia. Se ha ido del Mundial a Argelia. ¿Acompañado de quién? Pues de los empresarios. Hasta 15 empresas han viajado con él, acompañando al presidente del gobierno. Se vino directamente a Argel desde la final de la Copa del Mundo en Nueva York. Viaje político y económico a un país en el que hay tres empresas muy importantes. Iba a decir españolas, ahora voy a explicar por qué no son españolas, que son Naturgy, Repsol y una empresa que se llama Moeve, que todos nuestros amigos conocerán mejor si digo Cepsa, ¿verdad? Si digo Cepsa, bueno, porque dice, oiga, ¿cómo que Moeve? ¿No? Esto no es una petrolera, bien. Resulta que Moeve, la antigua Cepsa, quiere vender pozos de petróleo en Argelia. Tiene ahí unos pozos de petróleo y se quiere deshacer de ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Estamos hablando de cuatro yacimientos de Moeve en Argelia, operados conjuntamente con la empresa argelina Sonatrach, la empresa nacional argelina para petróleo y gas. ¿Por qué? Porque Argelia dice, muy bien, yo os vendo el petróleo, yo os vendo el gas, pero lo tenéis que hacer a través de una empresa conjunta en la que yo participe. Es un modelo que se ha dado en algunos países de Hispanoamérica y que yo creo que es el más adecuado para países que tienen recursos naturales. Así de sencillo. Si yo no tengo capital suficiente, si además quiero vender fuera y quiero recibir inversiones, perfecto, vamos a negociar. Pero tiene que haber una empresa, no digo yo que tenga que ser estatal, pero tiene que haber una empresa local que garantice que no venden el país por un plato de lentejas. Esto es lo que no se está haciendo en Argentina y esto es lo que se hace en Argelia. La empresa nacional argelina no solo gestiona estos pozos, también gestiona el gasoducto que trae el preciado hidrocarburo de Argelia a España en una empresa en la que están Naturgy y la propia BlackRock. Bien. Cepsa, la única reserva importante que le queda en el país, en Argelia, son estos pozos y los quieren vender. Entonces, pues están planteando a ver cómo los venden. Y el gobierno de Argel pues se reserva el derecho a aceptar al comprador. Es decir, el gobierno de Argel tiene que decidir si la empresa que elija Cepsa para vender estos pozos petrolíferos concuerda o no con los intereses que tenga el gobierno argelino. Esto para que vean que puede un país tener recursos, venderlos fuera, insisto, y no dejar al país como un solar, como se va a hacer en el caso de Argentina. ¿Por qué digo que no son empresas españolas? Porque Naturgy, Repsol y Moeve no son empresas españolas.
No, no lo son.
La que más se acercaría a ser una empresa española podría ser Naturgy, porque el 28% del capital lo tiene Criteria Caixa. CaixaBank, Fainé y Sánchez, porque recordemos que Criteria Caixa, pues es el holding de participadas de la Caixa y CaixaBank, tiene una participación del Estado después de la compra de Caja Madrid. Bueno, con decir compra quizás se va a venirse muy arriba, ¿no? Bien. ¿Quién es el máximo accionista de Naturgy? Criteria Caixa. Pero luego están BlackRock, y la gestora británica CVC Capital Partners. Luego están también los australianos de IFM y la propia Sonatrach, la compañía argelina. Repsol. No, Repsol igual. Repsol, el mayor accionista es BlackRock. Luego está Sacyr, pero luego Norges Bank y JP Morgan. Es decir, Repsol no es una empresa española. Y en el caso de Cepsa, Cepsa es propiedad del Fondo Soberano de Abu Dhabi y de la gestora estadounidense de Carlyle Group, que es la CIA, básicamente. No son empresas españolas, pero se aprovechan en este caso el viaje de Sánchez. ¿Este viaje tiene sentido desde el punto de vista del suministro energético? Es lo que tiene que hacer Sánchez. Sánchez tiene que ir a Argelia y decirles que sí a todo. Que sí a todo. Los argelinos, alguno dirá, ¿nos han enfadado por la política de Sánchez con respecto a Marruecos? Que los argelinos estaban avisados, que lo he contado aquí 100 veces. Que Victoria Nuland, su secretaria de Estado precisamente de Blinken, fue a ver a los argelinos a explicarles cuál era el plan. Dice, no os preocupéis que vosotros vais a seguir vendiendo gas. Y mientras tanto, bueno, pues, empresa eléctrica Iberdrola y el gobierno cargándose a una de las comercializadoras que, bueno, pues quizás era una de las comercializadoras estrella, llamada Hola Luz. Al final, esta empresa, bueno, pues ayer la excluyeron de cotización y todos los que tengan contratos con Hola Luz y con otras comercializadoras, que no se preocupen, porque sus contratos, bueno, no se preocupen, sus contratos van a pasar a manos de las grandes empresas energéticas y que vigilen bien la letra pequeña, porque seguramente les van a clavar en las tarifas. Todo esto porque, bueno, pues se ha producido unos impagos acumulados en las compras de energía, básicamente porque el precio mayorista está hundido. El precio mayorista es el que determina, ¿no?, pues la capacidad que pueden tener estas comercializadoras para luego vender. Esto es lo que hacen, es revender básicamente la electricidad. Y cuando nosotros vamos a nuestras facturas, pues vemos que aunque el precio mayorista se haya hundido, nosotros seguimos pagando lo mismo o más que antes. Bueno, pues va a haber una limpieza entre el supuesto mercado, las grandes compañías y el propio gobierno. Van a acabar con las comercializadoras, reduciendo la competencia y perjudicando evidentemente al pequeño consumidor y al gran consumidor, porque aquí todos absolutamente se ven afectados, ¿no? Y ya para ir acabando, me gustaría hablar un poco de algunos cárteles, de algunos oligopolios, que son criminales. Son criminales porque cometen delitos de forma sistemática, y hay que decirlo así, ¿no? Y las últimas horas hemos conocido cómo la Comisión Europea publicaba un informe en el cual, bueno, pues denunciaban un lobby, un cártel de cementeras, de químicas y de patronales en Francia, en Alemania y en España, que han estado pactando precios. Vamos a ver, esto es lo habitual. Esto no es algo que suceda, que se abra una investigación, pago la multa y ya está. No, no. Esto es lo habitual. Empresas que se coordinan cuando hay un incremento de precio de materias primas, tanto la pandemia como la operación, la invasión de Ucrania, como quieran denominarlo, por Rusia, provocó un aumento de precios en el sector. Y en ese momento, lo que hacen las empresas es pactar para garantizarse que ninguno va a competir vía precio. Con lo cual, se generan incrementos de precios artificiales. Además, en todos los sectores, porque estamos hablando de suministro de productos químicos para cemento, hormigón, mortero, estamos hablando de construcción, pero no solo. En España también ha habido una reforma normativa dirigida, sobre todo, a intentar evitar que haya oligopolios, que haya cárteles en torno a las obras de conservación de carreteras. Se ha hablado mucho del estado de las infraestructuras españolas, siempre hemos comentado aquí que hay un déficit importante de inversión. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Transportes, antaño Ministerio de Fomento, tiene unas cantidades asignadas en los presupuestos y no se las gastan. Y cuando se las gastan en este tipo de cárteles, como digo. ¿Por qué estoy comentando esto? Lo que se ha hecho es una reforma, al menos el gobierno, aprovechando todo el escándalo de Coldo y compañía, dicen, bueno, vamos a reformar el sistema y con esto vamos a conseguir que se produzca una serie de garantías para que, bueno, pues en el sector de la conservación de carreteras, pues se pondere el precio, se pondere también la valoración objetiva de las propuestas técnicas y de esta manera se eviten amaños en las adjudicaciones, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Para que la gente lo sepa, porque esto además es que lo sé de primera mano. Las empresas pactan las licitaciones para perder unas y ganar otras, y se reparten las obras. Se las reparten. Llegan a un acuerdo y dicen, mira, yo voy a presentar tal oferta a tal precio, y luego posteriormente se van repartiendo las obras. Esta te la vas a quedar tú, esta me la voy a quedar yo. Y eso se va a seguir haciendo con independencia de que el gobierno pueda lanzar una determinada reforma, ¿no? Variando el pliego de condiciones, etcétera, etcétera. Los señores pactan y van a seguir pactando. Y si se les pone una multa cuando se les pillan, esto no es algo que desincentive el comportamiento, todo lo contrario, lo incentiva, porque son pequeñas multas que además las asumen prácticamente sin pestañear. ¿Ya nadie se acuerda del 3%? El 3% era el 10%.
Famoso, sí, era bastante más del 3%, sí.
Y alguno al igual se piensa que ya ha acabado esto, ¿no? Bueno, pues no ha acabado en absoluto, ¿no? Y luego ya, ahora sí, ya para terminar, quería hacer una referencia al tema de Plus Ultra, porque bueno, pues ha habido noticias en las últimas horas. Finalmente los empresarios de Plus Ultra están rajando, están cantando la Traviata, y sí que dicen que intentaron o que pagaron un dinero para conseguir que les rescatara el Ministerio de Hacienda. Todo el mundo se sigue fijando en Zapatero y nadie se fija en María Jesús Montero. María Jesús Montero es básicamente la que aprobó esa operación junto con Pedro Sánchez, y por lo tanto María Jesús Montero tendría que estar sentado en el banquillo desde el minuto uno. No está sentada en el banquillo y parece que no hay mucho interés en que se siente en el banquillo. Miren, voy a contar una cosa que no sé si había contado hasta ahora, pero que yo creo que es un buen día para hacer referencia a ello. Cuando empezaron a conocerse las informaciones sobre Plus Ultra, cuando se hablaba del rescate de Plus Ultra, pues algunos que empezamos a investigar ya nos dimos cuenta de que ahí había irregularidades manifiestas, no por parte de Zapatero, sino fundamentalmente porque Plus Ultra no cumplía con las condiciones para haber entrado en el grupo de rescates de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, entre otras cosas porque es que ni siquiera pues, tenía, estaba en momento y tiempo y forma y con todas sus obligaciones con la Seguridad Social y porque era una empresa muy oscura y todos sabíamos que era una empresa muy oscura. Cuando empezamos a hablar de ello, en este programa y además en algunos de los programas con los que yo colaboro y artículos que escribí para algún medio de comunicación, lo que hicieron fue amenazarnos. Es decir, el departamento de asesoría legal de Plus Ultra, contratado expresamente para ello, pues nos mandaron unos correos electrónicos y básicamente nos amenazaron que nos calláramos, porque si no, pues asumiríamos todas las consecuencias derivadas de que se nos abrieran una serie de procesos judiciales, una serie de querellas por afectar al derecho al honor, etcétera, etcétera. Para el que no lo sepa, cuando uno trabaja en un medio de comunicación, en un gran medio de comunicación, pues normalmente, digo normalmente porque no siempre, cuando se produce una demanda de este tipo, pues el equipo legal del medio de comunicación pues a uno le suele respaldar. Digo teóricamente porque en otros momentos en los que he vivido situaciones similares esto no ha sido así. Pero al final lo que hacen es, si atacas a un autónomo, un autónomo lo que tiene primero es que afrontar unos costes tremendos a niveles de abogados y luego, también una duración de un proceso que evidentemente corre en tu contra porque no tienes los medios ni tienes la facultad para poder poner toda la carne en el asador. Estoy pensando ahora en Cristina Seguí y creo que es uno de los mayores ejemplos, una guerrera que además al final los tribunales le tenían que dar la razón porque en buena medida todo lo que estamos viendo hoy en día ya lo lleva contando ya desde hacía mucho tiempo. Ahora, estos mismos que amenazaban a periodistas admiten que pagaban mordidas.
Mira.
Claro, y ante el juez. ¿Para qué? Pues para intentar hacerse una aldama. Estos ahora lo que quieren es, van a vender a su madre, si es necesario van a vender a su madre, para intentar salvarse. Con un acuerdo de la Fiscalía que tiene todo el viso, a que tiene respaldo gubernamental. Esto es una opinión, ojo. Pero yo tengo la sensación de que aquí el tema es vamos a cargarnos a Zapatero para salvar al soldado Sánchez. Y de esa manera entierro al viejo PSOE y el nuevo PSOE se queda a cargo de toda esta estructura criminal, que es lo que es, básicamente.
Esa es una posibilidad.
Esa es la tesis que mantengo yo y que, yo creo que por los movimientos de los últimos días creo que se ve respaldada. Insisto, puedo equivocarme, es una opinión. Bien. Insisto, los mismos que nos amenazaban ahora admiten que pagaban para tener un rescate que no deberían haber recibido. Siempre fueron lo mismo, Lo que pasa es que ahora lo confiesan. Estos son los mismos que se hacían fotos con ostras y champán cuando se les concedió el famoso rescate. Todos los que participaron en la concesión de ese dinero, empezando por María Jesús Montero y pasando por todos los ministros que en el Consejo de Ministros firmaron, tienen que estar sentados en el banquillo. Absolutamente todos. Y como Sánchez sabe que esto es una posibilidad, se quitó de en medio a María Jesús Montero mandándola a las elecciones andaluzas. Y por eso María Jesús Montero quiere el aforamiento y necesita el aforamiento del Senado, por si en algún momento algún juez decide, ir a por ella. No por motu propio, sino porque si en algún momento dado Sánchez se pudiera haber amenazado, no tengan ninguna duda de que también va a quemar la vía María Jesús Montero.
Y siempre, además, tendrá a su lado a la agencia tributaria, porque no sé claro. Si sabe usted que el buscabonus responsable de inspeccionar a Julito, al famoso sí. Julito, que parece que está
Julio,
decidido...
Julio Martínez.
Que parece que está decidido a convertirse en la María Callas de la política española y cantar la Traviata, el buscabonus que tenía que haberse dado cuenta de que durante al menos cuatro años no presentó una sola declaración de la renta y gestionaba 39 compañías, lo han ascendido.
Sí,
es decir, no solamente no lo han amonestado, no lo han regañado, no le han hecho nada, lo han ascendido. ¿Por qué? Hombre, pues es muy sencillo, porque ha cumplido con su papel como buscabonus, que no es servir al pueblo español, sino servir a las castas privilegiadas. Y las castas privilegiadas no quieren que cojan a Julito, que presuntamente es el testaferro de Rodríguez Zapatero. Y que además, así de claro y así de evidente.
Y que además no tenía cuentas bancarias en España, que esto es normalmente Hacienda, esto es lo primero que mira. Dice, oiga, usted está
realizando... Primero.
Claro, ingresos tenían 4,89 millones de euros en España, pero todo ese dinero salía automáticamente fuera y estuvo 4 años sin presentar la declaración de la renta.
Bueno, pues, es así. Bueno, 4 que sepamos. Porque,
que sepamos.
Porque pueden ser 8, o sea, aquí no lo sabemos.
Eso ya estarían prescritos, eso ya estarían prescritos, además.
De los 4, parece que hay 1 o 2 que ya están prescritos, uh-huh. Además, ¿eh? Pero efectivamente esto que salta automáticamente, usted equivóquese en unos céntimos. En una declaración trimestral de IVA.
Me ha pasado.
Exactamente.
A mí me clavaron en una del impuesto de la renta. Mi primera declaración, a mí me clavaron porque había recibido durante un mes prestación por desempleo y entonces yo no presenté la declaración ese año porque no llegaba al mínimo, pero al tener 2 pagadores, yo no lo sabía, que en aquella época era un niño prácticamente, y me metieron una inspección y me metieron una multa de 500 euros.
¿Eh? Sí.
Perfecto, pues estupendo. Y lo del IVA, no me diga nada, don César. O sea, como alguna trimestral se me vaya un céntimo porque haya sumado más o haya hecho mal el cambio de dólares a euros, ya tengo aquí a los amigos con las
copetas. Bueno, pues eso es prueba absolutamente irrefutable de que usted no es el testaferro de nadie importante. Porque si usted fuera el testaferro de alguien importante, ya vería usted cómo no le había pasado nada y el inspector, que además le estaría cubriendo dentro de la trupe de los buscabonus, además lo ascenderían porque ha cumplido con su deber, que no es servir al pueblo español, sino servir a las castas privilegiadas. Así de claro y así de evidente.
Ahora tenemos a Julito diciendo que toda la culpa es de Zapatero.
Naturalmente.
Y que es verdad que se produjo esa intermediación en el rescate de Plus Ultra, pero que no sabe muy bien con quién habló. Ya no se acuerda con quién habló.
Porque claro, aquí sucede otra cosa que es muy importante tenerla en cuenta. Y es que el abogado es muy importante en asuntos como este, no solo en el caso de Julito, sino en cualquier caso. Y el abogado en un momento determinado te dice, más vale que te calles. Cállate, claro. Y no digas absolutamente nada y entonces pues vamos a ver porque aquí hay mucha cancha que jugar o el abogado te dice vamos a hacerte un aldama, o sea, tú aquí cuenta lo que sea, que aunque seas más culpable que Barrabás, vamos a conseguir que salgas tan bien parado como Barrabás.
En este caso es abogada, es María Dolores Márquez de Prado.
Exactamente, que es la esposa de Gómez de Liaño.
Eso es.
Es muy buena abogada.
Sí,
yo
sí.
He tenido alguna causa penal que me llevó ella y salí muy bien parado.
Gómez de Liaño, otro de los que injustamente también lo pusieron en el paredón. También hay que decirlo.
Exactamente. Entonces, bueno, por las razones que sea, esta señora, que en su día fue una fiscal muy competente y que luego decidió dedicarse a la abogacía, pues en un momento determinado ha dicho, mira, Julito, canta. Canta, que te trae cuenta, porque vamos a llegar a un acuerdo con el fiscal, que yo esto me lo conozco muy bien. Tú cantas y al final pues decimos que tú pasabas
por ahí. Sin esto no había caso, don César. Sin esto no había caso.
Lo hemos dicho muchas veces aquí. Totalmente. Es más, el auto contra Zapatero, que yo decía últimamente que no es que estuviera cogido con alfileres, estaba cogido con mocos. El auto de Zapatero, sin esto, no va a ningún sitio. Por mucho que el juez imaginara, relatara y novelara, no va a ningún sitio. Y yo me harté de decir que salvo que aparezca alguien que efectivamente cante la Traviata, aquí no hay nada que hacer. O sea, así de evidente. ¿Qué pasa? Pues que ya ha aparecido el que va a cantar la Traviata. Y esto está más claro que el agua. O sea, aquí ya ha aparecido precisamente uno que va a cantar y que va a hacer un aldama. Y entonces aquí Zapatero está totalmente vendido. O sea, a partir de aquí, Zapatero ha pasado de una situación en la que no había por dónde engancharlo a una situación en la que lo tiene muy cuesta.
De hecho, el entorno de Zapatero, por lo que yo he podido apreciar, personas cercanas a él, en las últimas 48 horas es cuando ahora es realmente tema que lo empapelen. Hasta ahora ha estado relativamente tranquilo.
Bueno, yo sinceramente es lo que vengo diciendo desde el principio. Sí. Es decir, con lo que contaba el juez no había nada que hacer. Y aquí la clave era Julito. Bueno, pues a Julito, por lo que sea, lo que le han prometido, le han ofrecido, le han amenazado, no le ha convencido. y ha dicho, y después de ver lo que ha pasado con Ábalos, a mí me va a pasar lo mismo.
No obstante,
me voy a tragar todo lo de Zapatero.
Yo insisto.
Pero ya veremos.
Yo insisto. Muy bien. ¿De acuerdo? Se llega a un acuerdo con el fiscal, le reducen pena, como quieran hacer el lenguaje. Pero si admites, y lo pones luego en la sentencia, que se pagó una mordida para que la SEPI concediera el rescate a Plus Ultra, María Jesús Montero entonces tiene que ser procesada ipso facto.
Pero hombre, ipso facto. No hay la menor duda. Ah, o sea, claro. No hay la menor duda. O sea, eso está es más claro que la
Como otra. Dirían en Triana, precisamente, eso es así, compadre, eso es así.
Eso es así. O sea, eso
mañana
no tiene
vamos
más
a hablar, nos despedimos ya, mañana vamos a hablar de los robots que disparan solos en Ucrania. Anda. Con el hijo de Trump, también ganando dinero, tremendo.
Mira,
Silicon Valley, sí.
Mira.
Armas letales que están ahí disparando, los robots Phantom, vamos a hablar de ello. Y vamos a hablar también de mañana viene el programa también interesante. Vamos a hablar también de los timos de los fondos de renta fija. Y vamos a desvelar otra bomba financiera oculta de deuda en la inteligencia artificial fuera de balance. Nos vamos a despedir por todo lo alto esta semana aquí en La Voz.
Bueno, no me cabe la menor duda de que va a ser así. O sea, en ningún momento he tenido yo la menor duda al respecto. Esta última semana es una semana llena de enormes sorpresas y que además está muy bien. A ver, tan sorpresa que por primera vez en mi vida yo he hecho un editorial sobre un partido de fútbol. O sea,
eso sí, nos lo hubieran dicho a usted y a mí hace unos años.
Nada, yo lo hubiera negado, pero vamos.
Hubiera pensado que me había dado al vino canadiense en un momento dado. Que yo recomiendo, si ustedes les ponen en algún sitio un vino que sea muy malo, muy malo, muy malo, siempre le pueden poner un poquito de hielo y una Fanta limón, ¿eh? Y para adelante, sí. Señores, que estamos en verano.
Sí, efectivamente es así. Un abrazo muy fuerte, nos encontramos mañana.
Fuerte abrazo, don César, hasta mañana.